Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a los funcionarios de los gobiernos central y regional de no utilizar los ingresos estatales que han sido cuidadosamente recaudados para comprar productos importados. TikTok Indonesia declaró que ya no facilitará las transacciones de comercio electrónico dentro de TikTok Shop Indonesia a partir del 4 de octubre a las 5 horas de Jakarta. Amigos de Indonesia se formó en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret el 30 de septiembre de 2023 en Bogotá, Colombia. El trofeo del Mundial Sub-17 de 2023 pronto será exhibido en 4 ciudades. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a los funcionarios de los gobiernos central y regional de no utilizar los ingresos estatales que han sido cuidadosamente recaudados para comprar productos importados. Joko Widodo, al pronunciar un discurso en la inauguración de la Reunión Nacional de Trabajo del Cuerpo de Funcionarios Públicos de la República de Indonesia en Jakarta el martes, pidió priorizar la compra de productos nacionales en todos los elementos de servicio. Esto se debe a que si los funcionarios del gobierno aún dan prioridad a los productos importados, entonces el gasto estatal no puede proporcionar un factor estimulante para la actividad económica comunitaria, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente admitió que le entristecería que los ingresos estatales recaudados en el presupuesto estatal y el presupuesto regional, así como las inversiones de capital de las empresas estatales, se utilizarán para comprar bienes importados. Joko Widodo explicó que hasta el martes el gasto real en productos nacionales en el presupuesto estatal era solo del 69%, mientras que en el presupuesto regional era del 56%. TikTok Indonesia declaró que ya no facilitará las transacciones de comercio electrónico dentro de TikTok Shop Indonesia a partir del 4 de octubre a las 17 horas de Jakarta. Así lo transmitió TikTok Indonesia a través de la sala de redacción de su sitio web oficial el martes. Según TikTok, respeta y cumple con las regulaciones y leyes que se aplican en Indonesia. TikTok Indonesia en Jakarta el martes también manifestó su compromiso de continuar coordinando con el gobierno los pasos y planes futuros. La plataforma TikTok Shop ha recibido fuertes críticas por parte del gobierno de Indonesia por vender productos transfronterizos a precios muy baratos. Anteriormente, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, había mencionado que el servicio indicaba precios predatorios o la venta de bienes muy por debajo del costo del capital. El Ministerio de Comercio ratificó el reglamento número 31 de 2023 del ministro de Comercio que estipula que las plataformas de comercio social solo facilitarán la promoción de bienes o servicios y tienen prohibido realizar transacciones de pago. Aparte de eso, el reglamento también establece un precio mínimo de $100 estadounidenses por unidad para los productos terminados del extranjero que los comerciantes venden directamente a Indonesia a través de plataformas de comercio electrónico transfronterizo. Esta normativa fue creada para proteger a los actores de las micro, pequeñas y medianas empresas que, según datos del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, existen 67 millones de emprendedores. Amigos de Indonesia se formó en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret, Bogotá, Colombia, el 30 de septiembre de 2023. Amigos de Indonesia es una asociación de la diáspora y amigos de Indonesia en Colombia que activamente introducen y promueven Indonesia en Colombia. El embajador de Indonesia, Tatang Rajak, admitió que el éxito de la creación de Amigos de Indonesia se produjo gracias a la colaboración entre la Embajada de Indonesia y el Colegio Nuestra Señora de Nazaret. Tatang Rajak, en su intervención en el acto de formación de Amigos de Indonesia, afirmó que uno de los principales objetivos de la misión de la Embajada de Indonesia en Bogotá es establecer un estrecho contacto entre las personas. Para fomentar el contacto entre las personas, la Embajada de Indonesia en Bogotá ha abierto la Casa de Indonesia, un centro cultural indonesio en Bogotá, Colombia. Casa de Indonesia enseña diversos productos artísticos y culturales indonesios como lengua, danza e incluso ofrece taller de batik. Hasta la fecha, el Centro Cultural Indonesio ha conseguido que miles de colombianos aprendan diversas danzas tradicionales indonesias, aprendan batik y también la lengua indonesia. El acto de formación de Amigos de Indonesia contó con la presencia del embajador de Indonesia en Bogotá, Tatang Rasa, la rectora del Colegio Nuestra Señora de Nazaret, señora Erika Carillo González. De cara al Mundial Sub-17 de 2023 que se celebrará del 10 de noviembre al 2 de diciembre, el trofeo del Campeonato Mundial de los Futbolistas Jóvenes pronto se exhibirá en 4 ciudades. Citado por la agencia de noticias Antara, el pueblo indonesio pronto podrá ver el majestuoso trofeo de la Copa Mundial Sub-17 en el FIFA Indonesia 2023 Trophy Experience, que se exhibirá en Jakarta 15 de octubre, Bandung 22 de octubre, Surabaya 29 de octubre y Solo 5 de noviembre. Está previsto exhibir el trofeo, símbolo de supremacía del Mundial Sub-17, en un lugar público de fácil acceso, y actualmente la elección del lugar aún está pendiente de la aprobación de la FIFA. El presidente general de la Asociación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, durante una conferencia de prensa en Jakarta el martes, dijo que esta actividad es parte de la campaña de Indonesia para albergar un torneo juvenil como el Mundial Sub-17. Posteriormente, en la exhibición del trofeo del Mundial Sub-17, el comité local y el gobierno regional llevarán a cabo una serie de eventos de apoyo. Entre ellos, el público podrá interactuar directamente con Bakuya, la mascota del Mundial Sub-17 de 2023, y también estrellas de la Selección Nacional de Indonesia como héroes locales. El presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia, Erick Thohir, dijo que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung será preparado como un medio de transporte que conecta las dos sedes de la Copa Mundial Sub-17 de 2023, Jakarta y Bandung. Así lo transmitió Erick en una conferencia de prensa en Jakarta el martes. Erick valoró la actitud de la FIFA al abrir la opción de utilizar el tren de alta velocidad como transporte para conectar las dos sedes del Mundial Sub-17 porque puede acelerar la movilidad y ahorrar tiempo. El tren de alta velocidad fue inaugurado por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la estación Halim, Jakarta del Este, el lunes 2 de octubre. El tren de alta velocidad, que se llama WUSH, es una abreviatura de palabras indonesias Waktu Hemat o Ahorra de Tiempo, Operasi Optimal o Operación Óptima, Sistem Hebat o Gran Sistema, y es el primer tren de alta velocidad en Indonesia y el sudeste asiático, que puede viajar hasta velocidades de 350 km por hora. Erick dijo que el tren de alta velocidad es una forma de mejorar los servicios de transporte público. Con el tren de alta velocidad, la gente puede llegar a la zona de Bandung-Jakarta en poco tiempo y sin atascos en la autopista. WUSH ofrece eficiencia en términos de tiempo. La policía turca detuvo a 145 personas de todo el país bajo sospecha de vínculos con la organización prohibida Partido de los Trabajadores del Kurdistán o PKK, informaron los medios oficiales del país el martes, citados por la agencia de noticias Antara. Las detenciones se producen apenas dos días después del atentado con bomba en Ankara reivindicado por el grupo militante. El domingo 1 de octubre se produjeron dos ataques suicidas con bombas cerca de edificios gubernamentales en Ankara, causando la muerte de los dos perpetradores e hiriendo a dos agentes de policía. El PKK, que fue declarado como organización prohibida, reivindicó el ataque. Posteriormente, Turquía llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos militantes en el norte de Irak y arrestó a un sospechoso en Estambul durante la noche, pocas horas después de que el PKK reivindicara la responsabilidad. El área de operaciones policiales se centró en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Según el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, a través de X el martes, informó que las autoridades han llevado a cabo hasta 466 operaciones para erradicar las unidades de inteligencia militantes del PKK en todo el país. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la FIFA abre la opción del uso de WUSH como medio de transporte para el Mundial Sub-17 de 2023. El pasado lunes 2 de octubre, el presidente Joko Widodo inauguró el uso del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. El tren de alta velocidad se llama WUSH, una abreviatura de waktu hemat, que significa ahorro de tiempo, operasi optimal, que significa operación óptima, sistema hebat, que significa gran sistema. El tren con una velocidad de 350 km por hora es el primer tren rápido de Indonesia y el sudeste asiático. En su discurso de inauguración, el presidente Joko Widodo dijo que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung es algo nuevo para Indonesia. El presidente también espera que el pueblo indonesio no tenga miedo de aprender y probar cosas nuevas en el desarrollo de una serie de proyectos de transporte masivo, aunque en el proceso surjan cosas inesperadas, dificultades, problemas e incluso imperfecciones. Antes de su inauguración, dos miembros del personal de la Federación Mundial del Fútbol FIFA, Marcin Thomas Stanowski y Mike Verstein, habían intentado abordar el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung. La página web Kompas.com informó que ambos parecían satisfechos después de realizar un viaje de prueba de ida y vuelta a Jakarta-Bandung. La FIFA abrió la opción del uso del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung como medio de transporte que conecta las dos sedes del Mundial Sub-17 de 2023, Jakarta y Bandung. El presidente de la Asociación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, agradeció a la FIFA por abrir la opción de utilizar el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung como medio de transporte para conectar las dos sedes del Mundial Sub-17. Con un tiempo de viaje de 36 a 44 minutos, este transporte puede agilizar la movilidad y ahorrar tiempo. De hecho, minimizar el tiempo es la clave para una implementación del Mundial Sub-17 en Indonesia sin problemas. Sin embargo, los organizadores no solo se centran en la movilidad rápida de jugadores y organizadores entre las dos sedes. La FIFA también prestará atención a otros sectores relacionados con los partidos, incluida la seguridad de los jugadores, los árbitros e incluso los espectadores. Por lo tanto, los organizadores del Mundial Sub-17 podrán trabajar juntos con el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung para organizar el viaje en tren del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023. Y todos los participantes sub-17 podrán utilizar el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung de forma segura y sin problemas. Al mismo tiempo, el público en general también podrá utilizar este nuevo transporte de Indonesia de forma segura, cómoda y agradable. Este fue el comentario de hoy. Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 4 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento de 4 de octubre de 1931, cuando se celebró por primera vez el Día Mundial de los Animales. Esta conmemoración comenzó en Florencia, Italia, en 1931, en una convención de ecologistas. En esta fecha se aprecia la vida animal en todas sus formas y se planean eventos especiales en varios lugares del mundo. El 4 de octubre fue elegido originalmente como el Día Mundial de los Animales porque en esa fecha se realizaba un banquete en honor a Francisco de Asís, amante de la naturaleza, y protector de los animales y el medio ambiente. Pasamos al 4 de octubre de 1957, el lanzamiento del Sputnik primero. La Unión Soviética hizo historia con el lanzamiento del Sputnik primero, el primer satélite artificial del mundo. El lanzamiento del Sputnik primero en plena Guerra Fría conmocionó al mundo occidental. Este fue el comienzo de la era de la exploración espacial humana y desató la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El Sputnik fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en la República Socialista Soviética de Kazajstán. Terminamos hoy en la historia el 4 de octubre de 2004 cuando Susilo Bambang Yudhoyono y Yusuf Kalla fueron anunciados como ganadores de las elecciones presidenciales. El 5 de julio de 2004 Indonesia hizo historia por primera vez con la celebración de elecciones presidenciales directas. En periodos anteriores el presidente y el vicepresidente eran elegidos por la Asamblea Consultiva del Pueblo. El 4 de octubre de 2004, la Comisión Electoral General anunció el ganador de la elección presidencial directa, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono y el vicepresidente Yusuf Kalla. Jangan kau bohongiku. Jangan permainkanku, ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia, takkan memaafkanmu, meski kau membujukku, terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Buatku pusing 10 kali lipat.
Kau tunjuk-tunjuk diriku seolah salahku. Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? I don't even care, I don't even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa.
Kau dirasa.
Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now, kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengemi cinta yang sadis.
Kau coba buat ku sirik, itu tak mempan. Ya sirik, itu kamu, cause you know you wrong. Kau bohongi, hatimu takkan menolong.
Yeah, but I
don't need sing this song.
Sikapmu dang-di-dang-di-dang-di-dang-di, eh. Dang-di-dang-di-dang-di-dang-di, eh, eh. Sudah, sudah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Asociación de Mujeres Empresarios Musulmanes de Indonesia, o IPMI por sus siglas en Indonesia, en Japón celebró el domingo 1 de octubre Indonesia-Japan Friendship Festival en Tsukuba, prefectura de Ibaraki, Japón. El festival muestra una colaboración de las artes y la cultura de ambos países. La asesora de IPMI en Japón, Nuning Ahmadi, dijo en su discurso que el evento era uno de los más esperados por los pueblos de Indonesia y Japón. El festival comenzó con la danza Saman de Aceh y luego continuó con danzas de varias regiones de Indonesia, como Bali, Jawa Occidental y otras. Aparte de eso, también presentó artes tradicionales japonesas como la música y la danza. Además de las representaciones artísticas, también había diversas delicias culinarias típicas de Indonesia, como albóndigas, platos de Padang, así como galletas y pasteles. Nuning Ahmadi espera que la IPMI en Japón pueda acoger a más actores empresariales, especialmente a los pequeños y medianos en Japón, para poder desarrollarse. Añadió que IPMI Japón podría seguir siendo un motor de trabajo y comunicación para las mujeres indonesias en Japón. Según Nuning Ahmadi, todavía hay mucho espacio para la colaboración de los actores empresariales conectados en medio de los 65 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón este año. La IPMI es una organización con amplia cobertura mundial. De hecho, puede ser una de las organizaciones de mujeres más grandes de Indonesia. La IPMI cuenta con una extensa red de representación en el país que cubre 34 provincias, 340 regencias o ciudades y 600 subdistritos y pueblos. En el extranjero no solo llega a Japón, sino también a otros 13 países. Nuning Ahmadi espera que IPMI en Japón pueda convertirse en un ejemplo y modelo para otras ramas de IPMI. La creatividad y la colaboración serán la clave. Nuning añadió que en su papel como presidenta de la Asociación de las Mujeres de la Embajada de Indonesia en Tokio, está dispuesta a colaborar en la promoción de Indonesia en Japón, especialmente en el campo del empoderamiento de las mujeres y también en la promoción de las artes y la cultura indonesias en Japón. En la misma ocasión, la coordinadora de la Función de Información Social y Cultural, Mainarti Fauci, dijo que Indonesia Japan Friendship Festival es parte de la celebración de los 65 años de relaciones entre Indonesia y Japón. Mainarti dijo que la economía indonesia podría avanzar rápidamente involucrando activamente a la diáspora. El papel de la diáspora en la economía puede ser agentes, inversores o emprendedores. Mainarti espera que esta actividad pueda alentar e inspirar a la diáspora indonesia en Japón para que siempre haga lo mejor que pueda y contribuya al progreso de Indonesia en diversos sectores. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre las montañas menores. Las montañas menores son una zona montañosa que se extiende a lo largo de la región occidental de la Regencia de Kulon Progo en la provincia de la región especial de Yogyakarta, al este de la Regencia de Purworejo y partes de la Regencia de Magelang en la provincia de Java Central, además de ser un límite natural para los tres distritos. Las montañas menores son conocidas en la historia como la base de defensa del príncipe Diponegoro y sus seguidores en la Guerra de Java o Guerra Diponegoro contra el reino holandés el año 1825 hasta 1830. Geomorfológicamente, el área de las montañas menores tiene un relieve complejo. Las complejas condiciones físicas del área de las montañas menores surgieron por los procesos endógenos y exógenos que ocurren sobre varias rocas para formar el actual paisaje. Cuando se observa desde el templo de Borobudur, las montañas menores tiene una forma de una persona durmiendo que se cree que es Gunadharma, considerado el arquitecto del templo de Borobudur. El amanecer es un atractivo natural que se puede disfrutar desde lo alto de las montañas menores.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de la radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo de Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Kota Padang. Kota Padang, que significa la ciudad de Padang. A continuación, van a escuchar una conversación titulada Beristirahat di Serambi Masjid. Beristirahat di Serambi Masjid, que significa descansando en el vestíbulo de la mezquita. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un flojero de Australia, y Sortauli, su compañera de la comunidad de videoblog. Descansaron y admiraron la arquitectura de la Gran Mezquita de Sumatera Occidental. Vamos a escuchar su conversación.
Unik sekali bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini.
Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid?
Boleh, tapi fotokan saya dulu ya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y podrán repetirlos después de mí. ¿Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? ¿Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Que significa, ¿qué tal si descansamos en el vestíbulo de la mezquita? ¿Bagaimana? Bagaimana, que significa cómo. Kalau, que significa si. Kita, que significa nosotros o nosotras. Beristirahat, que significa descansar. Serambi, que significa vestíbulo. Masjid, que significa mezquita. Perlu, que significa necesitar. Unik sekali, que significa muy único. Bangunan, que significa edificio. Masjid Raya Sumatera Barat, que significa la Gran Mezquita de Sumatera Occidental. Boleh, que significa se puede. Fotokan, que significa tomar una foto. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. ¿Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? ¿Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? En español significa ¿qué tal si descansamos en el vestíbulo de la mezquita? En esa expresión hay un verbo beristirahat, que significa descansar, que significa realizar actividades de descanso. Para expresar la actividad de hacer algo, puedes usar un verbo similar a beristirahat, como berlari, que significa correr, berjalan, que significa caminar. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de verbos que tiene significado para realizar actividades. Berlari, que significa correr. Murid berlari menuju kelas, que significa los estudiantes corren hacia el salón de clases.
berbisnis. Berbisnis, que significa hacer negocios. Pengusaha itu mulai berbisnis sejak masih muda. Pengusaha itu berbisnis sejak masih muda. Que significa el emprendedor empezó a hacer negocios desde joven. La gran mezquita de Sumatra Occidental en la ciudad de Padang ha recibido un premio internacional por su arquitectura. En esta gran mezquita no tiene cúpula, pero tiene un techo típico de la Casa Gadang de Minangkabau. La arquitectura de la mezquita simboliza una mezcla de valores tradicionales y de la Sharia. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Unik sekali bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini.
Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid?
Boleh, tapi fotokan saya dulu ya.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Beristirahat di Serambi Masjid, que significa descansando en el vestíbulo de la mezquita. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieren conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Sejarah cinta yang tersimpan. butuh pengorbanan kepadamu. Ku serahkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, a continuación les presentamos una canción de Bali titulada Meong Meong. La canción Meong Meong, en español Miau Miau, es una canción infantil de Bali. La canción Meong Meong se canta mientras se juega un juego tradicional balinés llamado Meong Meongan. En el juego Meong Meongan, un niño desempeña el papel de un gato. El gato debe atrapar a los demás niños que actúan como ratones. La canción Meong Meong también contiene una petición a los gatos para que atrapen inmediatamente a los ratones que a menudo causan problemas. Oyentes, aquí está Meong Meong presentada por Emoni.
Kucing, 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 carilah tikusnya, tikus besar-besar. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.